vamos a hablar sobre los diferentes contenidos que se están tratando dentro del DNU, dentro de esta ley de bases o ley ómnibus que se está analizando en el Congreso de la Nación, leyes presentadas y decreto presentado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Y hay varias presentaciones judiciales que se han realizado también en base a esto o en contra de esto. Sumamos entre ellas una recientemente sobre la medicina prepaga, pero también en relación a lo laboral, ¿sí? Varias medidas cautelares presentadas, amparos presentados. Ya nos van a corregir si estamos hablando bien o no en cuanto a términos, porque obviamente que nosotros no somos especialistas en la materia, pero uno siempre va escuchando y está bueno aprender, ¿sí? Dentro de lo que es el contenido sobre la reforma laboral, específicamente en lo que tenemos dentro tanto del DNU como de esta ley de bases. Y queremos charlar un poco más sobre este tema, sabiendo que hay le han dado lugar la justicia a estos a estas acciones y medidas presentadas por la CGT y la CTA, entre otros. Y estamos en contacto con el doctor Ernesto Sanguinetti, que es abogado laboralista. Ernesto, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos y por estar en este momento para sacarnos dudas en torno a este tema, ¿no? Es bastante engorroso lo legal, ¿no? Tantas presentaciones y todo, pero también sabemos que los trabajadores tienen derechos, que hay una constitución que también los avala, y bueno, ¿qué hay detrás de toda esta reforma laboral dentro de este decreto, como también de la ley presentada, el proyecto de ley, y está suspendido o no? ¿Cuál es la actualidad en este sentido?
Bueno, hablar en lenguaje simple para no aburrir a la audiencia. A ver, yo hago una aclaración a título personal, por lo menos opinión personal, es creo que hablar de reforma laboral es por lo menos un poco inadecuado, porque lo que sí hay, y hay que esto que la gente entienda, hay como dos vehículos hoy en marcha: uno el DNU, que ha tenido bastante difusión, y el otro lo que se denomina ley ómnibus. En ambas normas, las dos son normas constitucionales, más allá de los cuestionamientos que los DNU puedan tener, y esto se ha leído en los medios y demás, involucran reformas laborales. Igual hablamos de reformas laborales cuando tienen vocación de permanencia. El DNU, hay que aclarar, que establece medidas transitorias hasta diciembre de 2025, o sea, no tiene vocación de hacer una reforma de fondo, sino transitoria, con fundamento en una emergencia declarada pública, social, económica, financiera, que es lo que se está cuestionando, si uno quiere, políticamente, ¿no? Eso en cuanto al DNU. En cuanto a la ley de ómnibus, en materia laboral no tiene muchas reformas, muchas normativas nuevas, sino más bien un plan de regularización de empleo y de fomento del empleo, digamos, es lo que procura la ley de ómnibus, que está actualmente en debate parlamentario, en trámite normal, en comisiones, es lo que estamos viendo entre los medios, pero si uno se fija no tiene tanto foco en lo laboral la discusión, sino la discusión está en otros temas distintos a lo laboral. Sí es cierto que el DNU, y vamos a poner foco en el DNU, que es donde más normas o cambios hay, es inusual en la extensión de las medidas propuestas. O sea, no tanto en el medio DNU, que estamos acostumbrados. Argentina ha tenido una experiencia extensa de esta materia, por ejemplo, la prohibición de despidos sancionado por DNU, los incrementos indemnizatorios sancionados por DNU. Lo inusual sería la extensión de lo que propone el DNU en cuanto a las modificaciones al régimen laboral que hasta ahora conocimos, ¿no? Ahí es donde se genera, si querés, un debate social que, bueno, dependiendo cada sector y generan más o menos irritación. Las reformas del DNU tienen un eje para la gente, el empleado y el empleador, digamos, un eje muy individual, y tiene un eje también sindical y colectivo, que es donde también se ha puesto más hincapié, justamente lo que vos mencionabas, en todas las medidas cautelares que se han dado publicidad en este mes, ¿no?
Exactamente. Bueno, y ahí vamos a específicamente aquellos puntos que estarían modificándose, ¿no? Que son justamente base de la presentación que ha realizado tanto la CGT como la CTA y que la justicia Correcto. Ha dado lugar, ¿verdad? Más o menos un pantallazo de esos puntos y qué efectos tendría, ¿no? En el sector laboral si esto se avanza y se aplica el DNU con esos puntos aprobados, por decirlo.
Tenemos tres medidas cautelares actualmente conocidas. Las tres son de, por lo menos, las que son conocidas, quizás alguna de las que ha tomado el Estado público, son del ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, esto es importante destacarlo, una es de la CGT, otra es de la CTA, hay una tercera de la Federación Única de Viajantes de Comercio, de Viajantes Argentinos, de la CUBA, que todavía está en estado de apelación, por eso no ha tomado mayor relevancia, y las dos más importantes sí son de la CGT y CTA, que tienen idéntico tenor. Lo que cambia es el ámbito de representación de ambas entidades sindicales. Lo que ha hecho las medidas cautelares, que son de la misma sala de ferias, con la misma composición de jueces laborales, es suspender, digamos, en su totalidad, las reformas propuestas por el DNU, ¿no? No ha hecho, un desgregar cuáles son qué puntos sí, qué puntos no, sino directamente suspender todo el título, es el título cuarto, del DNU que habla de las reformas laborales. Dentro de ese título cuarto hay, si querés, tres ejes de reformas grandes, ¿eh? En cada eje hay un montón de cuestiones. Uno que tiene que ver con lo que es el empleo regular clandestino, otro que tiene que ver con el derecho individual del trabajo, es decir, el contrato común del empleado con el empleado, quizás es el que más siente la gente, tanto el empleador, el empresario, el pequeño comerciante, como el trabajador. Y un tercero que tiene que ver con el tema sindical, donde se ha atacado o atacado, se ha regulado bastante agresivamente lo que es el delito de huelga y donde también se ha, de alguna manera, por lo menos discutible si queremos, pero se ha cuestionado el sistema de financiamiento sindical. Uh-huh. Lo que hizo las cautelares es suspender absolutamente todas estas medidas, entendiendo que hay un sector vulnerable de la población que no tiene posibilidad de defenderse y preventivamente entendió suspender hasta tanto se analice la legitimidad del decreto. Básicamente es esto, no se mete a analizar si el decreto es legítimo o no, aunque sí, de algún modo, los jueces hacen alguna especie de derrotero en torno a entender que no hay una emergencia pública que requiere una medida tan drástica como el TNU, o sea, ahí hay una interpretación judicial de un hecho político, ¿no? Digamos, pero bueno, no ha resuelto el fondo, sino ha sido una medida cautelar preventiva que impide su aplicación hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, que tendrá que ser o por el Parlamento o por un fallo de Corte Suprema como tiene instancia judicial, ¿no?
Uh-huh. Bien, perfecto. De esto de aplicarse, como decíamos, ¿no? Hablando de los efectos y las consecuencias, estamos en un momento donde obviamente que hay todo un contexto económico que nos afecta, ya hay una condición laboral significativamente compleja, con varias cuestiones, ¿no? Desde lo económico, desde la posibilidad o por lo menos la cantidad de trabajo para determinados sectores. Correcto. ¿Qué pasa con la consecuencia? Con si esto se aplica, que sería, digamos, como para llevarle un poco el contexto, si bien hoy está suspendido, hasta tanto la justicia se expida, pero si esto se avanza, se llega a concretar, estos cambios, estas modificaciones, ¿cuál sería el impacto?
Hago una aclaración por la duda. Sí. Si está suspendido, es un grado de discusión muy muy ambiguo el efecto de esta medida cautelar, porque recordemos que la cautelar es de la Justicia Nacional de Trabajo que tiene jurisdicción en materia de derecho individual, es decir, de lo que le interesa al empresario, de lo que le interesa al empleado, no a los sindicatos.
Ajá,
tiene jurisdicción para el ámbito de capital federal, de Ciudad de Buenos Aires. No tiene jurisdicción fuera de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual técnicamente no está suspendido el decreto en los efectos individuales laborales fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No? Esto también hay que decirlo, digamos, en Mendoza debiera haber un tribunal de Mendoza o en Córdoba de Córdoba, con lo cual genera más incertidumbre todavía, ¿no? Más ambigüedad, si es una más ambigüedad o más incertidumbre jurídica a la realidad que tenemos, que tienen hoy los empresarios, claro, como los trabajadores.
Claro, o sea que para que esto... Para que esto, por ejemplo, diga, bueno, en Mendoza también estaría de cierta forma suspendido hasta que la justicia se expida, tiene que haber una presentación en la justicia acá en Mendoza. Y así con correcto, todas las provincias. Ese sería allá el proceso.
Creo que son, le llaman cámaras laborales, si no me equivoco, a los juzgados de primera instancia. Debería haber por lo menos un fallo de una cámara laboral determinando en este sentido o en un sentido distinto. Podría pasar, por eso todos esperamos que haya alguna solución de fondo, porque esto genera mucha incertidumbre, que la justicia de Mendoza tiene distinto que la de Capital Federal o la de Córdoba, distinta a la de Mendoza, y esto para el sector trabajador, y digo por trabajador, tanto trabajadores como empresarios, recordando que 70-80% de los trabajadores están pymes, no están en grandes empresas, y esto genera mucho conflicto, ¿no? Sí. Digamos, hoy contrato a alguien, lo contrato con el periodo de prueba de 8 meses, que es el que va a tener U, o de 3 meses. Bueno, para el comerciante, vamos a suponer, de cercanía, es un problema. Entonces, quizás esta ambigüedad le genera reticencia a contratar, ¿no? Y para el trabajador que tiene una oferta laboral nueva, dejar un trabajo, con esta incertidumbre también es un problema. Entonces, esta discusión no está beneficiando a nadie, ¿no? Está perjudicando a todos. Por eso queremos una solución de fondo, cualquiera sea, pero que nos dé reglas claras, ¿no?
Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, queríamos más o menos tener esa referencia de cómo todo esto está, ¿no? Hoy situado dentro del país en general, ¿no? Está bueno conocer que cada provincia tiene que tener toda una presentación y una determinación de la justicia, si suspende o no, hasta tanto se expida todo el contexto este. Está aquí conmigo Natalia Pautazo, que también quiere hacerle una pregunta.
Ernesto, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal, Natalia?
Muy bien. Nos han llegado algunas consultas de los oyentes que dicen, por ejemplo, algunas de ellas, el próximo 24 se va a realizar un paro general, ¿sí?, convocado por la CGT. Dicen aquí, trabajo para el Estado. ¿Qué ocurre si me adhiero? ¿Me van a descontar el día o no ante esta situación que tenemos en la Nación, no?
Por situación de ley de fondo, lo que todos tienen que entender es que toda medida de fuerza, históricamente, esto no es que el DNU lo cambió, no deben a salarios. Es decir, está el derecho de huelga, eso significa que yo no puedo sancionar disciplinariamente al trabajador ni despedirlo, pero no estoy obligado a pagar un salario. Entonces, ajá, la gente tiene que saber que en legalmente, esto no es de ahora, ¿no? Esto es de siempre, sí, que sí, el empleador no está obligado a pagar salarios por los días de medida de fuerza, sea un paro general o sea una huelga sectorial, un paro de una empresa, en la medida que sea lícito, ¿no? Cuando son medidas ilícitas es distinto el escenario. En la práctica muchas veces pasa que muchos empleadores igual lo pagan porque no quieren conflictos, y esto a veces puede generar confusión a los trabajadores de que es un derecho adquirido, pero no es así. La ley no obliga a pagar salarios por las medidas de fuerza.
Bien, bien, está bueno también saberlo a eso y recordarlo, ¿no? En el caso de que ya es una acción.
Sí, porque a veces concreta. Hay gente no lo sabe o engañosamente, y después se encuentra que les contaron los días y genera mucho conflicto con su empleador. Bueno, entonces, esto es de ley de fondo de toda la vida del régimen laboral argentino. El empleador no financia las medidas de fuerza.
Bien. Bien, perfecto. Ernesto, seguramente lo vamos a volver a convocar para ir sacándonos dudas en torno a lo laboral. Es algo importante y que hoy, la verdad que hay mucha preocupación en ese aspecto, en este contexto en el que nos encontramos. Así que, bueno, es un placer haber dialogado con usted y lo convoco para cualquier momentito que nos pongamos en contacto de nuevo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Ernesto. Que tengan buen día.